Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, iniciamos nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña Pepe García Domínguez. Buenos días.
Muy buenos días.
Uy, qué reloj más grande, ¿no? Te estoy viendo yo ahora que lo veo.
Es la marca es 1 de 50, que es sintomática de cuál es mi estado biológico.
No quería meter el dedo en la llaga, es que
si no, bueno,
me ha llamado la atención.
El dedo no se ve si era de bolsillo o de pared.
Bueno, Javier Orcajo, buenos días.
Buenos días.
Fernando Lázaro,
¿qué tal?
Días.
Buenos días.
Bueno, tú también compites en tamaño de reloj.
Ya empezamos con tener que mirar el tipo de cristal que hay que ponerse en la gafa, sí. Y es mejor hacer el reloj.
Bueno,
grande
hay que decir, de todas formas, como no nos ven los oyentes, que es grande de tamaño, pero que es muy sencillo, que nada tiene que ver con lo que usan los sindicalistas, ni mucho menos. O sea, que nadie se piense que
no
te han gastado un dineral.
Yo suelo llevar, esto es un secreto, y ahora como no soy nadie que estamos mirando, yo suelo llevar relojes falsos de marca siempre para empatar a los tertulianos. Algunos se han quedado consternado en medio de alguna tertulia. Yo lo miro y dices, está calculando el precio. Pero en este caso es auténtico. 1,50 es una marca española,
pues
de gama media, y es auténtico.
El que llevo yo cuesta 6 euros.
Sí, pero que no son de oro, que son de correa normal y no son de oro y no son pelucos ahí como llevan otros. Bueno, vamos a empezar la tertulia. Fernando, te quería preguntar, porque también ocurría a principios de semana, ¿no?, con esas novedades del caso Faisán que explicas hoy en el diario El Mundo y que se suman a lo que ya conocíamos de la prejubilación de Ballesteros, que es lo que está ocurriendo en el gobierno. Porque
da la impresión de que están aprovechando el mes de agosto, como se ha hecho históricamente en España, en el mundo político, para tapar las vergüenzas, ¿no? Bueno, ya sabemos un poco cómo el Partido Popular hizo bandera de este caso cuando estaba la oposición y cómo cuando accedió al gobierno puso una sordina absoluta en el caso, que bueno, es criticable políticamente, pero ahora ya da el salto al vacío y lo que ha hecho es, primero desde el Ministerio del Interior, favorecer, como contábamos la semana pasada, los trámites para que antes de que la sentencia fuera ejecutada y fuera firme, jubilarle y blindarle la jubilación a uno de los condenados. Ahora lo que ha hecho es meter un poquito el paso acelerado con los trámites para indultarlo, y antes incluso de que la Audiencia Nacional, que sigue sin ejecutar la sentencia, pues no la notifica el Ministerio del Interior, la haga firme, pues ya están dando en pleno mes de agosto, cuando el Ministerio de Justicia, ni los tribunales, ni nadie en este país, por desgracia, mueve un solo papel administrativo, ya ha dado traslado a la Audiencia Nacional para que el Tribunal Sentenciador se pronuncie sobre el indulto. ¿Qué es lo que subyace? Hombre, lo que subyace es una intención clara del Ejecutivo por dar carpetazo a este asunto, y como dar el carpetazo a este asunto significa resolver la situación de los dos condenados, pues a uno ya se le hemos resuelto con una jubilación, y al otro, como no lo ha pedido la jubilación, porque debe ser bastante orgulloso, pues vía indulto, y estamos en los trámites del indulto.
No,
a ver en qué tiempo récord.
No puede por edad. El otro no puede por edad, ya puede, si pudiera.
Sí, podría haber accedido ahí a una prejubilación. Sería una situación diferente a la jubilación de Ballesteros, pero podían haber hecho una vía intermedia que te da acceso a eso, que igual es más animatías, pero yo creo que el tema del indulto, si finalmente el gobierno decide y se equivoca, porque yo creo que sería una equivocación, indultarles, pues le va a poner mucho más colorado y va a tener un coste, bueno, no sé si político, porque realmente ya políticamente
está
este caso está
descontado completamente.
Y al final somos cuatro medios de comunicación o cuatro periodistas los que estamos un poco como locos, pues dando tiros, entre comillas, en este caso, y dando un poco de guerra, ¿no?
¿Vosotros creéis entonces que no va a tener ninguna consecuencia, ¿no?, que este asunto, por desgracia, se ha olvidado en la población? Porque la verdad es que, como dices, Fernando, somos pocos los que estamos ahí dando la batalla con el caso Faisán y contándolo y explicándolo, pero no sabemos si en el Ejecutivo ya dan por hecho que no tiene ningún eco en el resto de los españoles, que esto no va a influir mucho más de lo que puedan influir otras medidas, que da por descontado que no le va a suponer ningún tipo de coste, sobre todo de cara a las elecciones.
Esto es el cierre de toda la operación de engullir este sapo, que ha tenido pasajes más complejos. Era más difícil dejar de hablar en el Congreso de esto. Era más difícil soportar la sentencia. Era más difícil arriesgarse a la colaboración con banda armada. Había mil cosas más difíciles. Se podían quebrar cualquiera de estos dos en un momento dado y decir, oye, ya está bien, yo de cabeza de turco no hago más. Entonces, esto es el final de la comedia. Bueno, quedan pues tres costurillas que cerrar y esto se olvida definitivamente.
Y lo que dice un poco Javier, hemos pasado de presentar por cientos las preguntas en el Congreso y todos los miércoles en la sesión de control a ponernos de pie y despedir con cerradas ovaciones y aplausos a Rubalcaba como gran hombre de Estado. Dices, una contradicción de cómo el mundo político en España es capaz de utilizar un caso para beneficio propio y luego pasarlo al olvido. Fíjate que cuando estaba el PP en recién llegado, al fiscal, el fiscal general le obliga al fiscal a acusar por colaboración con banda armada. De ahí a lo que estamos ahora, porque ahora la fiscalía tendrá que pronunciarse también sobre el indulto. A ver qué dice el fiscal.
Sí, porque eso además ya se sabe que tienen instrucciones, ¿no? De una manera u otra acaba siempre llegando a algún tipo de instrucción. A mí me llama la atención el hecho de que el Partido Popular no sabemos que está ganando con todo este asunto. Sabemos que seguramente continúe con ese proceso que marcó el Partido Socialista, pero tampoco tendría por qué perjudicarle el hecho de no conceder el indulto a estas dos personas, que además no tienen ni una condena muy grave. Si ni siquiera van a entrar en prisión, se les condenó a menos de 2 años de cárcel, ni siquiera por colaboración con banda armada. ¿Qué miedo tienen de que puedan contar algo? Porque en este caso, si pudieran irse de la lengua, afectaría al Partido Socialista, que era el que gobernaba en ese momento.
Yo creo que no es un problema de miedo, sino de compromisos. Es decir, yo creo que ahí hay un compromiso no escrito, lógicamente, y pactado entre probablemente el gobierno y Rubalcaba. Y Rubalcaba pues habrá echado el ordao para que a su gente no le den. Hay que decir, hay que retrotraerse quizá al principio de la legislatura y que algún día tendríamos que saber
Zapatero,
aquel encuentro entre Zapatero y el ministro del Interior. Es que esa, yo creo que ahí un poco la clave, ¿no? Un ministro del Interior que se reúne en su sede por primera vez en la historia de la democracia española con un presidente saliente y que toma notas de esa reunión. Hablaba de que había tomado notas en 11 o 12 folios. Bueno, pues algún día tenemos que saber qué son esas notas.
Partido,
¿y en esas notas estará
y un
esto,
partido, seguro? El Popular, que hereda la hoja de ruta de las conversaciones con ETA tan cómodamente como si la estuviera llevando el PSOE, y eso lleva pues unas contrapartes que se tienen que atender, y en el fondo no nos engañemos, lo hablábamos el otro día con los ERES y el caso Gürtel. El quid pro quo aquí ha funcionado desde el inicio de la transición y ahora funciona a las mil maravillas con Rajoy. Entonces, bueno, que nadie se llame a escándalo cuando, bueno, lo vimos con José Blanco en el Tribunal Supremo, ¿no? Cuando el Tribunal Supremo, como los dibujos de Forges colgados de los tobillos, firma así mirando para atrás un escrito en el que un magistrado escribe que es que no ejerció la presión suficiente como para aplicarle el delito de tráfico de influencia. Dice, oiga, me lo cuente mejor. ¿La presión suficiente en qué términos? Hay que aplicarle una llave dinamométrica, o cómo es esto, ¿no? La ley aquí está sometida a gradualidades termométricas. Bueno, esto es una coña. Y bueno, en el caso Faisán hemos vivido esa coña desde los tiempos en el que fiscal Bautista se negaba a ver el vídeo en el que resulta que salía un policía.
Ha llegado a pedir el archivo, ¿no?
Lo pidió
de pasar el archivo.
Cuatro veces, claro.
Y luego pasó a acusar solo por revelación de secreto.
Yo creo que este asunto final políticamente no tiene más recorrido. Bueno, lo tendrán las tertulias, pero no, nada más. Tú hablabas, nadie se llame a escándalo. Yo constato que nadie se llama a escándalo. Lo digo porque, en fin, podemos hablar de PP y PSOE, pero los célebres regeneracionistas, que ahora son una legión con 500 siglas más o menos, empezando por UPyD, por Ciudadanos, por Podemos, por no sé quién. Es decir, toda esta gente también está callada, ¿eh? No es un problema del bipartidismo, es un problema de todo el arco político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Bueno, punto, razón de Estado, se acabó.
Solo hablan ahí las dos asociaciones de víctimas que tienen un poco de vida mediática todavía, que es la UBT y la formación de Daniel Portero, de Línea de Justicia, que fue la que llevó la bandera en la acusación y la que hizo... Bueno, es que claro, estoy todavía visualizando el juicio, y claro, quien llevaba el peso era la abogada de Daniel Portero, que acusaba por los dos delitos. El fiscal miraba de medio lado, aunque luego hizo unas intervenciones un poco pintorescas, pero es que allí estaba un abogado que representaba al Partido Popular, que estaba persona en la causa. Es que no intervenía en el juicio, no preguntaba. Entonces, claro, porque ya estábamos en la segunda fase de la jugada.
Sí,
había que estar dentro para pilotarlo bien, ¿no?
Esto es el final de una cosa que ya era anunciada, que ya se conocía por las medidas que se han ido tomando en la actuación del PP y también la actuación de la Fiscalía. Me gustaría hablar también, porque bueno, está muy relacionado también con ETA, con el terrorismo, todo lo que estamos viendo, con el asunto de los yihadistas. Hoy prácticamente todos los diarios hablan con ello. Creo dejar Cataluña ya para las 9 y pico, que luego a ver si podemos hablar con el diputado de Ciudadanos.
De los relojes caros y los coches caros y tal, hablamos de Cataluña.
No, porque luego tenemos previsto una entrevista con Matías Alonso y vamos a preguntarle por todo lo que está sucediendo en Cataluña, pero sí quería abordar todo lo que sabemos hoy a través de los diarios de los yihadistas, que era, por cierto, algo que en principio se venía contando, pero que tampoco se ha puesto mucho el foco en ello, y es todo el reclutamiento que se está produciendo en Europa, también concretamente en España, pero sobre todo en Francia y Reino Unido, de radicales para llevar a cabo pues la yihad, y no solamente en Siria y en Irak, sino que en el propio Reino Unido temen que su regreso provoque atentados en este país. Claro. Esto es una alarma, ¿es real el riesgo que existe en Europa?
Es real y tangible. Yo creo que el último en darse cuenta ha sido Cameron. Pero en Francia este es un debate que lleva bastantes meses sobre la mesa de la política, en el que se han tomado medidas de seguridad, porque el primer país que se enteró de que tenía 200, 300 y luego 400 y luego 600 nacionales involucrados en causas yihadistas por en Siria y en otros lugares, pues fue Francia. Y Francia constató que eso podía ser un riesgo potencial para la seguridad del país y empezaron a expulsar. Y han expulsado un montón de tíos, han prohibido la entrada a un montón de tíos, han cerrado un montón de mezquitas. En Inglaterra y en España, por ejemplo, eso no se ha hecho, a pesar de que sabemos, en nuestro caso quizás es menos llamativo, porque esos 35, 30, 40, ponle los que sean, españoles o personas con nacionalidad española de origen, son casi todos, pues gente de otros orígenes que tiene papeles españoles, para entendernos, ¿no? En Inglaterra están más escandalizados porque resulta que hay uno que es pelirrojo y lleva barba, y este es incontestablemente británico.
Aquí en España han detectado también ya segunda generación, quiero decir, gente que ha nacido ya.
Sí, pero en algún caso son mujeres casadas con, o gente que tiene línea sanguínea con el Islam, digamos. Entonces es un poco diferente, pero la amenaza es la misma, ¿verdad? Lo mismo si estás convencido, mira Cassius Clay, si estás convencido de
¿islamista? Cassius... Hombre, no era un yihadista.
¿Muhammad Ali?
No, yihadista no era.
No, entonces no existía el yihadismo, pero no estoy muy seguro de que...
Bueno, es lo mismo, el musulmán es el yihadista.
No, pero era muy radical y no estoy muy convencido de que si hubiera habido yihadismo no hubiera sido uno de sus militantes. En cualquier caso, me reconocerás que ser afroamericano y convertirse al Islam era bastante llamativo en su época. Aquí, ¿qué sucede? Europa no toma en serio esta amenaza. No la toma en serio, pues, porque en las mezquitas de Tarrasa, por ejemplo, son las más radicales que hay en Europa. Y los ingleses claman al cielo con la de Finsbury y el tío del Garfio, pero son mucho menos radicales las de allí que las de aquí. Aquí consentimos con que haya televisiones que entren en nuestros hogares sin licencia alguna, y que difunden el Islam, pues, con toda normalidad, siendo que eso no es recíproco. Quiero decir que nadie, un evangelista, no puede hacer una televisión en Marruecos o en Arabia Saudí, ¿no? Entonces, bueno, Europa es tan tolerante y tan abierta que solo en algunos países, yo pongo siempre como ejemplo Francia, hay debates abiertos sobre decir, mire, la República está por encima de sus creencias. Usted se quita el velo si quiere ir a la escuela francesa, y si no, no va. Así de claro.
Bueno, si no va, es peor, este es el problema.
El único caso es...
Sí, pero están obligados ahí los sellos que cumplan las normas.
El resto de Europa está en la tesis del buenismo y de, bueno, no pasa nada, aquí conocerán el welfare state de los europeos y se convertirán. Y no se convierten. Es más, como el ámbito de las libertades es mucho más amplio en Europa que en cualquier otro lugar del mundo, pues aquí proliferan con más facilidad los encuentros, las planificaciones de atentados, el que un tío en Salou... tenga que ver con Mohamed Atta, no nos pareció llamativo como para entender que tenemos que cambiar.
Lo que pasa es que aquí
no está claro lo que se puede hacer, ¿no? Con una población musulmana de las dimensiones, de los porcentajes que está empezando a representar en España y en el resto de Europa, si tú puedes hacer planteamientos teóricos, pero es que es muy complejo. Efectos prácticos. Bueno, estamos hablando de segundas generaciones.
Mira,
ciudades como la tuya y la mía en Barcelona, hay guetos ya.
El atentado del 11M reveló que en la policía de España no había tíos que hablasen árabe. ¿Tú te acordarás de eso? Lo sabes mejor que yo.
Bueno, y la descoordinación policial. Nadie se había tomado en serio.
Oiga, ¿cómo es posible que después de haber entendido que parte de los comandos que tumbaron las Torres Gemelas pasó por España, mantuvo contactos en España, hizo no sé qué funciones en España, aquí siguiéramos inmóviles?
Javier, el problema no es que la policía no se para, el problema es que hay muchos islamistas radicales que saben catalán perfectamente. Bueno, pues, es decir, es que es al revés. Es al revés. No, o sea, te encuentras caso, tíos perfectamente normalizados, te hablo del plano catalán, en sí, España ocurre lo mismo, que son islamistas fanáticos de esta cuerda.
Lo que pasa es que antes del 11M, es verdad lo que apunta Javier, pero es que además las funciones policiales de inteligencia sí captaban a esta gente. Pero nadie se los tomó en serio. Acordaros que la célula del famoso tunecino estaba no pinchada, pinchada, requete pinchada, tenía un control policial que además estaba judicializado, había un topo dentro, que era Cartagena, se estaba informando de todo a la Audiencia Nacional. Nadie se tomó en serio, ni incluso cuando el propio topo alertó, oye, que se están radicalizando y que estos hablan de cometer un atentado. Bueno, pues nadie le daba una verosimilitud a la posibilidad de que hubiera un atentado de ese tipo en España. Claro. Luego te encuentras a posterior y luego hay que ponerse las pilas y crear una estructura policial de verdad para poner fin a unos dislates que se evidenciaron durante las pesquisas de esto. Aparte de las lagunas que quedan por resolver del 11M, sí tenemos claro cómo la descoordinación policial entre policía y Guardia Civil fue tan clara y tan evidente que los si de verdad nos creemos la versión de que el explosivo viene desde Asturias llega el explosivo y lo para dos veces la Guardia Civil. En dos controles diferentes. Es decir, ¿y eso qué estaba? Pues bajo control y se despista el control. Pues ahí hay unas nebulosas que algún día tendríamos que...
Bueno, para hablar de todos los confidentes y todo, claro, o sea, que quiero decir
dicho
que...
lo cual, ahora, sacándolo a la visión de ahora, después del 11M, claro, no, yo creo que a la mínima que tiene la policía, la Guardia Civil, la sensación de que hay una célula que puede estar actuando, se hacen actuaciones preventivas.
Bueno,
se desarticula.
Bueno, hace cuatro días detuvieron a dos muchachas, creo que fue en Melilla.
Están en libertad.
Están en libertad.
Claro, porque la gran mayoría, y eso es un problema muy complicado, lo explican los especialistas que están en esto, tú dices, actúas contra una célula porque tienes la información de que se están radicalizando y que piensan llevar a cabo actuaciones. El pensar no sigue sin ser delito. Entonces, claro, tú sabes y actúas contra ellos como policía, los detienes, les pones a disposición judicial y sabes que la gran mayoría de los casos...
Verbigracia, no hemos puesto el Estado a la altura de las circunstancias para combatir este fenómeno.
Es difícil.
Si permitimos la difusión...
El pensar no sigue... Claro, ¿cómo
si permitimos la difusión de, digamos, planteamientos políticos pro-yihad... por las televisiones públicas, sin hacer nada. Si permitimos que las mezquitas donde sabemos, porque hay policías que lo ven y que lo saben y que lo escriben y que lo denuncian, que se formulan postulados radicalísimos en pro yihad. No las cerramos, no expulsamos a los imanes clave de esos asuntos. Y luego resulta que...
Y hablas de las mezquitas legales.
Eso.
Lo que dice Fernando es cierto. Si no existe una apología del terrorismo concreta y no cometen un delito, pues que una persona pueda abrir una televisión y difundir lo que quiera, pues si lo prohíbes o lo controlas, te estás cargando también la expresión de la libertad de expresión y te estás cargando otros derechos. O sea, quiero decir, tiene que haber... Es que es complicado. Yo ahí sí lo veo complicado. ¿Existe apología del terrorismo? Seguramente que si los servicios secretos acuden a mezquitas, escucharán de todo y ahí sí se podría actuar y sería, para mí, lo deseable.
No, pero mira, no hay casos de expulsiones de radicales en España. En Inglaterra sí los hay, en Francia también.
Aquí expulsamos.
Aquí no.
Lo que pasa es que, sí, se expulsa y hemos publicado en alguna ocasión algunas expulsiones, pero no publicamos porque probablemente no nos enteramos ni de la mitad de las que se están practicando.
Es que posiblemente el problema no tiene remedio. Es decir, la idea de que se puede aculturizar a poblaciones inmigrantes en segundas generaciones, yo creo que es bastante inviable. No pasa. No pasa con los chinos, por ejemplo. Los chinos pueden estar aquí 100 años y no se integran. Sí, son comunidades aisladas que se casan entre ellos, negocian entre ellos y tienen un ámbito cultural propio. Y con las poblaciones musulmanas pasa lo mismo. Yo, que he sido profe de instituto en la periferia de Barcelona, he tenido alumnos musulmanes y que sí se han integrado, que sí se han integrado en la cultura española y catalana, y otros que no. Y te encuentras los dos casos. Y te encuentras alumnos, gente de 18 años, que te hablan de imanes radicales en su barrio y que están preocupados y que ellos son marroquíes y que es gente que se ha integrado y otra que no. Entonces, que hay una parte de eso que no se va a integrar nunca y que el problema lo vamos a tener dentro y no tiene solución. O expulsas a la población,
claro,
que parece un poco tremendo.
Y hablas tú
tremendo.
En ese sentido y en tu comunidad autónoma hay núcleos duros que no hay manera. Están perfectamente cerrados y herméticamente cerrados y no accede nadie, policialmente, ni un topo, ni un informador.
Hay cosas que claman al cielo.
Y perdóname solo un segundo porque yo creo que es un punto, ya sé que no quieres entrar en el tema catalán, pero está afectando. O sea, la situación política en Cataluña afecta afecta también a esta situación. ¿Por qué? Porque quien tiene acceso directo, en primera línea, a la información que se pueda generar en esos núcleos de población, son los Mossos de Escuadra, que tienen expresamente prohibido, en normas escritas, lógicamente, porque si no nos iríamos a la justicia, colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Hombre, es que
y estamos con un problema policial
que
serio.
Incluso se hablaba, ¿no?, de la posibilidad de acuerdos por lo del tema de la monumental y todo con países, pues eso, árabes.
Pero fíjate que voy a hablar de otra comunidad completamente distinta, donde alguien me contaba hace pocos días que alguien de origen marroquí, ingeniero, por cierto, perfectamente integrado en esta sociedad, que en su comunidad, en la comunidad de marroquíes, en una localidad murciana, pues ha habido una convulsión tremenda porque ellos estaban muy integrados, sus mujeres vestían a la occidental y, desde luego, sus hijas y sus hijos, pues naturalmente también. El problema es que ha llegado un imán que viene de no sé qué montañas de Siria. Joder, macho, y los ha puesto a todos, no veas, no veas. Y eso ha llevado a un retroceso de 30 o de 40 años a la comunidad de marroquíes o de norteafricanos que vive allí y que, bueno, que les los incendian con mensajes radicalísimos, les imponen volver a las vestimentas originarias de tal, y lo de las hijas, que es un problemón, porque claro, que al imán le parece que aquellas son unas perdidas, ¿no?, y que tienen que apretarlas. Bueno, todo es ese debate hacia atrás, ¿no? Que probablemente si alguien que es imán en Siria, pues al entrar en España fuera, digamos, tratado de algún modo para
no
ver...
No tuviera muy fácil para hacer, quizás.
Eso vale. Es, ¿eh? Pues se podía corregir, podías aliviar ese tipo de tensiones entre los que están integrados y los que no.
No sé si opináis que la actuación de Europa y Estados Unidos en este sentido tiene, pues... lógica lo que están llevando a cabo en Irak o en Siria, porque lo cierto es que en otras ocasiones se les ha acusado de ser tibios, ahora se les puede estar acusando de lo contrario. No sé qué tipo de opinión tenéis sobre la estrategia, sobre todo internacional, que manejan en estos momentos Europa y Estados Unidos, porque tampoco tenemos demasiado claro hacia qué objetivos van.
Bueno, lo que está claro es que todavía no hay una estrategia de conjunto, es decir, hay una decisión unilateral a la que se están sumando de aquella manera, un poquito, unos días, luego sacan el pie del tiesto otros. O sea, Estados Unidos ha lanzado, se ha tirado a la aventura y luego el resto pues se va sumando o no. Ahí estamos nosotros, que todavía no tenemos de definirnos siquiera si vamos a dar el visto bueno a la venta de armas a la zona de los kurdos. Bueno, yo creo que lo que ha hecho, pues en fin, empezar a poner una solución a un problema que no es a corto plazo el problema que vamos a tener los occidentales, pero sí a medio largo plazo. Es decir, los islamistas radicales que cortan los cuellos ahora actúan allí y en principio no tienen, no es un colectivo terrorista con afán expansionista hacia Occidente. Ahora bien, ahora, porque estos han comido por las patas a quien sí estaba sacando el terrorismo fuera de sus fronteras, que era Al-Qaeda, era Bin Laden, quiero decir, y todos estos son mucho más radicales. Ahora bien, de momento, su intención es siempre...
Pero bueno, ellos siempre tienen la idea expansionista, o sea, si ahora mismo no es su objetivo prioritario,
el mapa suyo es el que es, pero ahora mismo su prioridad es interna, con lo cual yo creo que es una actuación para futuro, a medio o largo plazo.
De todas maneras, yo creo que este es un debate enormemente cínico desde planteamientos europeos. Cameron decía ayer que de ningún modo va a llevar al país a una segunda guerra, que no. Que pueden provocar de la manera que quieran, pero que no. Pero, hombre, el debate, yo creo que el debate moral, por lo menos, es que la muerte o el degollar a un periodista norteamericano ha puesto este tema sobre las mesas, pero que aquí llevamos miles de asesinatos, porque ya sabéis que el órdago es o te pones en nuestra fe de rodillas o te degollamos. Y así han aparecido niños, han aparecido gente, cabezas de gente en muros y tíos que orgullosamente se hacen fotos delante, tíos crucificados. Tíos colgados de los cables eléctricos, en fin, todo eso por parte del ejército islámico que actúa ahora en Irak. Antes lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en varios lugares. Y esto, hasta que no le pasa a un occidental, periodista, en fin, alguien así, que o un australiano, un tal, no es noticia. No es, bueno, era los días más calientes en Mosul y en el norte de Irak han sido minimizados en los medios de comunicaciones europeos y norteamericanos, y la noticia estaba en Ferguson. Dicho, y olvídate.
Sí, pero Estados Unidos actúa antes de que se produzca el asesinato de este de este norteamericano. No, es decir,
actúa de forma fallida en el intento de liberar a sus rehenes, ¿no?
Claro, bueno, pero llega a actuar y todos detrás de ellos. Es decir, al final, quien tiene que dar los pasos siempre a nivel internacional siempre son...
¿Y qué pasaría si este periodista hubiera sido un español? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El ministro Margallo, que por cierto está a favor de...
Bueno, ya han dicho desde Reino Unido ya, y Estados Unidos han acusado a otros países europeos de que pagan a terroristas. O sea, que a lo mejor es que hubiera sucedido eso y la manera de resolverlo habría sido, por desgracia, pues ceder, ¿no?, ante los terroristas. De eso han acusado a Estados Unidos y Reino Unido, al resto de países europeos, de hecho.
Yo creo que fue... Es decir, que lo que se está viendo ahora mismo en Irak es una constatación del error que supuso la intervención. Pero estoy hablando de Bush. Y sobre todo el error posterior a la intervención. Saddam era un sátrapa laico, era un criminal laico que controlaba aquello. Es decir, aquella obsesión, es decir, vamos a quitar a este de en medio. Bueno, de paso, aparte de quitar a Saddam del medio, después se ha comprobado que es peor lo que se ha hecho, se llevaron por delante, y ese es el inmenso error, el Estado. El Estado era un Estado controlado por el Baas, igual que el Estado sirio está controlado por la rama siria del Baas, que era el mismo partido que gobernaba Irak. En Siria están aprendiendo y están manteniendo ahora mismo al régimen. Recuerda que hace un año estábamos hablando de intervenir en Siria y cargarnos a los baasistas. Y bueno, ¿te los cargas para qué? ¿Para que venga detrás Al-Qaeda o para que vengan los cortacabezas detrás? Es decir, detrás no van a venir unos liberales socialdemócratas y unos ecologistas suecos. Te van a venir estos tíos. Es decir, entre estos tíos y un cafre laico sátrapa, ¿qué es peor? Pues yo no lo sé. O sea, hemos ganado mucho en Libia quitando de en medio a Gaddafi, poniendo eso que hay ahí. Yo no lo tengo nada claro. Gaddafi era un Estado. Todo lo criminal que tú quieras, pero un Estado que controlaba sus fronteras. Lo que hay ahora es el caos absoluto. Igual que lo que hay ahora mismo es el caos absoluto en Chad o en toda esa zona africana, musulmana. Es decir, la intervención creo que fue una inmensa estupidez y que igual no se puede
pero
reconocer.
Pero eso no ha provocado más radicalismo.
No,
ni,
¿cómo
ni...
que no? ¿Cómo que no?
Pues no, provocado, o sea, radicales, ¿no? Sí, pero radicales lo eran igual. O sea, quiero decir, esto no
sí,
han pero... nacido antes de ayer. Estos
sí,
son
perdón,
de
sí han nacido
mucho.
Antes de ayer. Sí han nacido antes de ayer. Mientras estaba Saddam Hussein no estaban estos. No, es decir, fíjate, estas historias, estos montes... Sí, no, no me mires así, no estaban.
Maite tiene razón, ha habido una vuelta de tuerca tremenda. Los talibanes más talibanes, los iraníes más, más radicales de todos, no degollaban a la gente por no estar en la lista de no sé qué. Estos sí, estos van casa por casa y lo que hacen es una limpieza étnica, lo que hacen es un genocidio,
o sea,
por motivos religiosos.
Es una respuesta a una decisión equivocada de Occidente.
No, pero en cualquier caso, mucho peor. Sí es verdad, y lo que apunta Pepe, yo no censuro como él la parte inicial, pero sí censuro cómo se gestiona después de haber iniciado la guerra. Es decir, no sé, una vez que quitas a Saddam Hussein, no hay plan B. No sé, no te posicionas allí, no intentas crear una estructura de Estado.
El inmenso error es desmantelar el Estado. Tú no puedes desmantelar un Estado. Tú imagínate que aquí en la transición hubiéramos desmantelado el Estado porque eran franquistas. Vamos a suprimir a los franquistas del Estado español. Es que creas la anarquía. Es imposible. En Alemania no se desnazificó el Estado, por mucho que se diga. Se desnazificaron cuatro cargos políticos, pero los técnicos no. El Ministerio de Agricultura alemán seguía lleno de nazis después de la liberación. Y el Ministerio de Industria también, naturalmente. Pues que no hay alternativa. En el caso de Irak, esa ingenuidad yanqui, que a veces los lleva donde los lleva, dice, no, vamos a acabar con todo el régimen de Saddam. Muy bien, ya has acabado con ellos, mira lo que has traído. Es decir, cuando tú creas el vacío en un estado inmenso como es Irak, donde no hay nada más allá de las tribus, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar eso. Las alianzas de tribus y todo tipo de cafres que se van a meter ahí. Yo insisto, creo que por fin hemos aprendido la lección en Siria, donde está nuestro cafre, que es el Baas, y que lo estamos manteniendo. Es decir, hubo aquella tentación de cargárselo, ¿te acuerdas? Es decir, vamos a bombardear. Sí, sí, tú bombardea, ya verás lo que pasa después. Oye, no puedes arreglar el mundo. Esta idea mesiánica de que los occidentales podemos resolver todos los problemas del planeta Tierra tirando cuatro bombas es una estupidez. No podemos. Somos impotentes para hacerlo. Somos impotentes en Afganistán, donde no estamos ganando la guerra al final.
Ahí no
mucho más en Irak y en Siria también. Oye, esta idea adánica, ¿no? Que de repente decimos, no, nosotros resolvemos todos los problemas del planeta porque somos así.
Y
que no vas a resolver nada, no se ha resuelto nunca. ¿Por qué lo vas a hacer tú?
Bueno, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos con la tertulia. Antes, les recomendamos a todos los oyentes que si quieren cuidarse, si quieren tener un mejor aspecto físico, si quieren combatir las arrugas que ya tienen y, por supuesto, prevenir las que puedan salir, lo mejor es tomarse Colacel. Con uno o dos sobres al día fuera de las comidas es más que suficiente. Tiene un sabor, además, muy rico. Nos evitamos las intervenciones quirúrgicas y, además, a un precio muy económico. Pueden encontrar Colacel en farmacias, en parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es. Parafarmacia agencia mundonatural.es.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
La previsión del tiempo para este viernes, día 22, nos dice que están en alerta amarilla hoy en Cataluña, Castellón y Aragón por fuertes lluvias y tormentas. En general va a haber cielos nubosos en todo el norte peninsular y ya más despejados en la mitad sur. Las temperaturas bajan en el tercio norte y más o menos ascienden un poco en la zona del Mediterráneo. En Madrid estamos ahora rondando los 20 grados, vamos a llegar hasta los 30. La máxima se va a registrar en Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga con 34 y la mínima hoy está en Vitoria con 9 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Chema Llamosas, jefe de cocina de un restaurante cercano a la Cueva de Pozalagua, ganadora del concurso El Mejor Rincón 2013 de la Guía Repsol.
Y vamos a ampliar el restaurante este año porque no damos abasto a todo el servicio para poder atender a toda la gente que nos está llegando gracias a Repsol.
Vuelve El Mejor Rincón de la Guía Repsol, un concurso donde pueblos enteros se vuelcan para que les conozcas. Ayúdanos a impulsar el turismo de nuestro país votando El Mejor Rincón con 2014 en guiarepsol.com.
Vamos, antes de ir con la bolsa, vamos a recomendarles a todos aquellos oyentes que quieren dedicarse profesionalmente a las finanzas, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues que se formen y lo hagan con los mejores. Ahora Libertad Digital y el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, ofrecen el máster en asesoramiento patrimonial y financiero, que ofrece la mejor formación en esta materia, con los mejores profesores, habilitando para el certificado de operación en bolsa y con una segunda fase de trabajo directamente en las principales firmas del sector. Para más información pueden llamar al 91 12 65 180, 91 12 65 180 o entrar en isdemasters.com.
Bueno, ¿cómo abre a estas horas, Manuel Llamas, la bolsa?
Pues abre en verde. En estos momentos está subiendo apenas un 0,1%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El parqué subió ayer un 1,3%, el mayor aumento en casi un mes, recuperando los 10.500 puntos. En estos momentos cotiza cerca de los 10.570 puntos. Por su parte, la prima de riesgo se mantuvo en 141 puntos básicos.
Gracias, Manuel. Vamos a la noticia de interés general de la ONCE, Esmeralda.
Maite se llama Humanos a Marte, seguro que todos lo habéis escuchado, y es el último sencillo del puertorriqueño Chayanne, que la semana que viene saca al mercado su nuevo disco. Se llama En Todo Estaré y es ya el 24º de toda su carrera. Pero bueno, los años van pasando, Chayanne ya tiene 46 años, muy bien llevados, porque
madre mía,
aparenta.
¿Quién lo diría? Ya ves.
Y bueno, en este disco sí que ha querido, yo creo que por el tema de la edad igual, centrarse sobre todo en baladas muy románticas, pero con menos ritmo, con menos movimiento de caderas del que nos tiene acostumbrados. Así que, bueno, el disco aún no ha salido a la venta, sale la semana que viene, el día 26 de agosto. Chayanne, eso sí, ya ha adelantado, lo ha hecho a través de las redes sociales, la portada del disco, que va a editar además en dos ediciones, una normal y otra deluxe. Y bueno, promete, aunque todavía no hay fecha concreta, venir, pasarse por nuestro país.
Bueno, la distancia la marca también el hecho de que ya lo presenta casi al final del verano, que no quería que se convirtiera de nuevo en las típicas canciones, ¿no?, de este periodo. Bueno, pues gracias, Esmeralda. Vamos, continuamos. En fin, es la mañana de Federico. Como decíamos al inicio de la tertulia, queríamos hablar con el diputado de Ciudadanos, Matías Alonso. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Bueno, lo primero que queríamos preguntarle es si considera, porque ya se está hablando de esa posibilidad, que en el gobierno de Cataluña van finalmente a sacar o no las urnas el 9 de noviembre, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, porque se habla de la posibilidad de que sí que estarían dispuestos a ello, como piden Esquerra y la Asamblea Nacional Catalana.
Desde luego yo estoy convencido que el gobierno de la Generalitat no va a hacer nada en contra de la legalidad. En todo caso sí que puede haber algún conato esperpéntico por parte de alguna entidad o algunos colectivos de hacer pues eso, un sainete con lo que es una cosa tan seria como sería un referéndum a la población, ¿no? Por lo tanto, Yo creo que no se va a incumplir la legalidad, la que se determine, la que quede determinada por resoluciones probablemente del Tribunal Constitucional en su caso, frente a este desafío separatista. Es decir, el desafío va a quedar en eso, en las palabras, pero no en los hechos por parte del Gobierno de la Generalitat.
¿Creen ustedes entonces que han llegado a algún tipo de acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy de que a cambio de a lo mejor prebendas o algún tipo de financiación mejorada no vayan a culminar en colocar las urnas el 9 de noviembre?
Desde luego, conseguir cualquier ventaja en este proceso, que no es improbable o no es imposible al menos, no va a pararles después en su demanda separatista. Ya han llegado a una situación en el seno, sobre todo, de Convergencia Democrática de Cataluña, pero también en una parte de Unión Democrática. Es decir, la Federación CiU está ahora mayoritariamente, claramente, por el separatismo, por separarse del conjunto de España. Y esto lo único que podría hacer sería calmar las aguas durante una temporada en el ámbito político de esos partidos, no en el ámbito de otros partidos y tampoco en la parte de la sociedad catalana que estos mismos partidos a lo largo del tiempo han ido movilizando. El cambalache es un riesgo, y nosotros lo que esperamos es que en todo caso el Gobierno de España sí que sea leal a su mandato constitucional y sí que sea leal al conjunto de los ciudadanos españoles.
Bueno, como usted ha dicho que no prevén la posibilidad de que el Gobierno se salte la ley, creen, el Gobierno de Cataluña me refiero, ¿creen que va a haber elecciones anticipadas?
Esa también es una posibilidad que simplemente tiene un inconveniente para quien debería convocarlas, que es el señor Artur Mas, pues es ni más ni menos que la debilidad política que tiene en estos momentos y la debacle que también le están augurando los sondeos electorales. Entonces, ese es el problema mayor que tiene CiU por delante. En todo caso, ya tiene un posible socio, que es el Partido de los Socialistas de Cataluña. El señor Iceta ya se está ofreciendo para colaborar en la gobernabilidad de Cataluña. Por lo tanto, veremos a ver lo que da de sí. Desde luego, nosotros pensamos que el fracaso del objetivo de legislatura, que es ni más ni menos que un referéndum de autodeterminación para forzar en un futuro próximo una separación de Cataluña del conjunto de España, que es lo que está buscando como objetivo de legislatura este gobierno, pues debería abocar necesariamente en unas nuevas elecciones anticipadas. En todo caso, lo que está buscando el señor Mas es una salida. Está buscando una salida que se la puede dar en parte a lo mejor el gobierno de España o que en su momento puede encontrar la muleta de Miquel Iceta y del Partido de los Socialistas de Cataluña para con cojera seguir caminando hacia adelante y seguir pues mareando la perdiz y distrayendo al personal.
No sé si ustedes hayan percibido un auge del radicalismo de los antisistema, porque se está hablando mucho, y de hecho y concretamente en la prensa, de las conexiones que existen, por ejemplo, con la CUP y diferentes asociaciones que están incluso copiando las estrategias de los proetarras en el País Vasco, o de Podemos, o también de la plataforma de Ada Colau. ¿Temen que pueda haber un auge de todo este movimiento y que eso, de cara a las elecciones, pueda perjudicar a Ciudadanos a otras formaciones?
La verdad es que estos movimientos radicales han existido en Cataluña siempre. Lo que ha habido es una diferencia fundamental, que es sociológica, entre Cataluña y el País Vasco, que es que aquí normalmente los niveles de violencia pues, han sido mínimos cuando se han producido, ¿no? Por lo tanto, yo desde este punto de vista seguiría con cierta tranquilidad, porque creo que los resortes del Estado de Derecho siguen funcionando con absoluta normalidad en Cataluña, incluso en buena parte de lo que es la administración autonómica catalana. Respecto a si esto va a tener alguna repercusión electoral, bueno, la movilización generalmente si termina acudiendo a las urnas, pues tiene un resultado electoral distinto, ¿no? En todo caso, a nosotros no nos preocupa la irrupción de terceros partidos o la posibilidad de que otras opciones tengan éxito. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, que es plantear al conjunto de los ciudadanos catalanes en esas hipotéticas elecciones anticipadas o futuras elecciones autonómicas catalanas, pues la mejor oferta posible para conseguir su confianza y para entrar en las instituciones con la mayor fuerza posible para reconducir también esta situación que mucha falta nos hace.
No sé si se cree lo que cuenta hoy el diario El País, de que va a ir Jordi Pujol finalmente a comparecer al Parlamento de Cataluña.
Bueno, había un compromiso entre partidos y lo que había es una reticencia inicial por parte de Convergència i Unió para que acudiera, es decir, que la fecha del 2 de septiembre es una fecha que se está manejando ya desde hace días, desde finales de julio, desde el momento en que saltó el escándalo, el anuncio, la confesión del señor Pujol de que había sido un evasor de capitales y de impuestos. Yo espero que sí, que efectivamente el día 2 de septiembre Jordi Pujol acuda, porque ya ni siquiera CiU pues está por la labor de ampararle en absoluto en ese sentido, y además también porque es la vía de conseguir con esa comparecencia voluntaria pues el que sea más difícil la posible constitución de una comisión de investigación en el seno parlamentario, que en todo caso sí que lo obligaría a acudir o tendría mayor fuerza, y además de acudir el propio señor Pujol podrían acudir más personas pues que nos aclararan mucho de lo que hay detrás de todo ese escándalo, ¿no?
Quería preguntarle también, porque en esta semana se ha estado hablando muchísimo de esa posible alianza con UPyD, viendo todo la crisis interna que tienen ahora mismo en la formación de Rosa Díez, ¿siguen ustedes manteniendo la posibilidad abierta a unirse, a pesar de que Rosa Díez haya dicho que no?
Nosotros hemos tenido siempre abierta la posibilidad de por lo menos hablar. Unirse o no unirse depende de muchos factores, y ahí tendrían que entrar pues las asambleas de ambos partidos para tomar esas decisiones. Por lo menos en nuestro caso, estatutariamente sería así, ¿no? Pero lo que sí le digo es que nosotros pensamos que lo que hay que presentarle al electorado siempre son las propuestas más sólidas posible. En este caso, Ciudadanos siempre ha estado por la labor de colaborar con un partido con el que tenemos muchos más puntos en común que diferencias de fondo, y desde luego en un partido que en ciertos momentos incluso se especulaba antes de su nacimiento, antes del nacimiento de UPyD, se estuvo especulando durante casi 2 años con la posibilidad de que la propia Rosa Díez se hubiera integrado directamente en Ciudadanos, que recordemos, Ciudadanos nació en 2006, UPyD a finales de 2007. En todo caso, nosotros lo que queremos es explorar qué posibilidades de colaboración hay en distintos ámbitos políticos, y vamos a seguir en esa línea, porque ese ofrecimiento lo hemos hecho siempre. Lo que esperamos es que este debate que se abre ahora en las filas de UPyD pues sirva para que este encuentro se pueda producir y al menos podamos hablar sobre las posibles vías de colaboración, y que no sea que nos tengamos que enfrentar en escenarios electorales en que a lo mejor la mejor opción sería ir de la mano.
Bueno, no sé, ya por último, para concluir, ¿qué opina de todas las críticas que se están produciendo, sobre todo después de las elecciones europeas, hacia Ciudadanos y también hacia UPyD, porque se les ha echado en falta, a lo mejor, en el panorama político, tener más presencia mediática, llevar a cabo más propuestas? Muchos dicen que la irrupción de Podemos les ha dejado un poco más al margen de todo el escenario y la actualidad política.
Bueno, nosotros la verdad es que nuestra actividad en medios de comunicación, y ahora mismo estoy hablando con ustedes, es la que nos proponen los propios medios. Es decir, nosotros estamos siempre a disposición de los medios de comunicación, nunca hemos dicho que no a un medio, sea el que sea. Y la verdad es que, bueno, lo que sí ha habido es una quizás sobrepresencia en un momento determinado de esta formación que usted cita en algunos medios. Nosotros estamos haciendo una labor política, yo creo que de fondo, una labor política muy importante. Nos hemos posicionado muy bien en el Parlamento Europeo. Tenemos a nuestros 2 eurodiputados ocupando sillón, plaza en 2 de las principales comisiones parlamentarias en Europa. Y desde luego estamos muy contentos con la labor que hemos iniciado en el Parlamento Europeo y muy esperanzados con la que vamos a poder realizar a lo largo de estos próximos 5 años.
Bueno, pues Matías Alonso, diputado de Ciudadanos, gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Bueno, pues no sé qué os parece un poco todo el análisis que ha hecho, muchísimas cosas sobre la mesa. ¿Por cuál queréis empezar?
Yo creo que con Pujol, ¿no? Que es lo que a la gente en estos momentos le tiene más ojeriza. Bueno, lo primero es que este señor, recordaréis que hizo a finales de julio hizo un pronunciamiento en el que decía que él estaba a disposición de la justicia. A algunos nos pareció absurdo, porque claro, todo el mundo está a disposición, solo faltaría, ¿no? Pero que esta gentileza luego se vio pues en contradicción con el planteamiento que sostienen en Andorra, que es, oiga, ustedes no les den las comisiones rogatorias a los que se las pidan de la justicia española. Eso es lo primero que hay que... Y que claro, que es sinvergüenza a la hora de evadir impuestos o de evadir capitales y de no pagar impuestos, mejor dicho, pues es sinvergüenza también en otras cosas, ¿no? Ese es el primer asunto. Y luego lo del Parlamento. La Convergencia no va a tolerar que Pujol pase por sede parlamentaria a hacer cualquier monigotada, ninguna, hasta por lo menos después del 11 de septiembre. Eso ténganlo por seguro. Y yo creo que, bueno, es evidente que ellos van a intentar que sea incluso después del 9 de noviembre. sea, que las explicaciones que Pujol pueda dar ahí o no, no nos van a interesar demasiado, porque tendrán que ser explicaciones del mundo judicial y del mundo de la UDEF las que nos aclaren.
Es que van a ser muy parciales, claro, porque claro, como bien Javier, en fin, yo no voy a descubrirle nada a Javier, que es un especialista en indagar un poco en todo lo que es la corrupción en Cataluña y la que rodea a Pujol, pero yo creo que si comparece ahora en septiembre respondería cuatro o cinco preguntas y cuestionaría solo lo que él ha reconocido, porque no le ha quedado más remedio, porque una vez que ya publicamos en El Mundo hasta los números de cuenta corriente que tenía en la banca andorrana, la mujer y los cuatro hijos, pues estaba pillado. Pero bien, como bien recuerda, es que estamos empezando a conocer el caso Pujol. Es que estamos empezando a que la justicia dé sus primeros pasitos. Ya sabéis que la justicia en España, al margen de todas las críticas que le podamos hacer, es lenta, muy lenta, pero también es verdad que avanza. Y ahora tenemos, de momento, dos juzgados. Está uno en Barcelona, una juez de instrucción en Barcelona que tiene ahí entre manos una denuncia de manos limpias. Y luego está el juez Ruz, que cuando vuelva de vacaciones empezará a trabajar, que tuvo ya desde hace ya unos cuantos meses la declaración de la ex compañera de Jordi Pujol sobre la mesa, que, bueno, en fin, no, yo ya...
Este es un detalle muy importante. Claro, sí. Resulta que los casos producen una alarma social obvia. Y sin embargo... el Tribunal Excepcional de la Audiencia Nacional coge agosto y se va de vacaciones. Y la fiscal anticorrupción que lleva el tema está de vacaciones.
No, es que...
Y le han dado un mes a Jordi Pujol Ferrusola para que se organice perfectamente. Claro. No le han retirado el pasaporte, no le han hecho ningún bloqueo de cuenta.
Victoria declaró ante la Audiencia Nacional hace más de un año. Fíjate,
no, bueno, pero el juzgado técnicamente ha ido trabajando, ha ido pidiendo cosas.
Ha ido pidiendo, pero fíjate, bueno, y de las 10 cosas que le pedía a la policía llevar a cabo, el juez Ruz solo autorizó 2.
Sí, pero llega el día 1 de agosto y el juez Ruz se va de vacaciones. Y la fiscal anticorrupción que lleva el caso también se va de vacaciones. Y le regalamos un mes para que se organice los patrimonios donde fuere, sabiendo, porque eso sí lo sabe el juez Ruz, que cuando se destapa el primer informe de la UDEF, la mujer de Jordi Pujol Ferrusola, que está ahora a punto de ir a declarar el día 15, está moviendo capitales entre paraísos fiscales como una loca. Como una loca. Bueno, les regalamos el mes de agosto para que ustedes se organicen bien, no pasa nada, porque a pesar de que este es el tema que sale en todos los periódicos y en todos los informativos, cada día abriéndolo, pues nosotros seguimos de vacaciones.
Que las estimaciones policiales hablan de cerca de 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros, el dinero que han movido el clan Pujol.
Pero a día de hoy...
Fíjate qué disparate de cantidad.
A día de hoy, Jordi Pujol y Soleil es un pequeño delincuente común que tiene interés para la gente, en fin, aficionada a los sucesos. A mí me interesa poco la componente delincuencial. Sí, me interesa más el análisis
pequeño
político.
¿Pequeño delincuente, pequeño?
Pues materialmente es pequeño.
Físicamente es pequeño,
sí,
eso es obvio.
Digamos,
moralmente es más pequeño todavía.
Moralmente es aún más.
Es mucho más minúsculo. Yo quiero hablar del proceso político, que es lo sustantivo. Lo otro está en España, está en la chorizos uno más, Jordi Pujol. Si es así. Perdona. Desde el día que se autoinculpa, Pujol es un pequeño kinky de tercera. Y no hay que darle mayor trascendencia a su figura humana.
Ha tenido el voto durante 30 años.
Sí, no, pero te digo, desde el instante, desde ese instante procesal en el que dice yo soy un delincuente como cualquier otro, ya, pues yo por cómo lo voy a tratar si él se autoinculpa, pues naturalmente como a un pequeño kinky que no tiene ninguna categoría moral ni intelectual. Bien, dicho eso, el problema es Cataluña, no Jordi Pujol. Y a mí me interesa mucho lo que ha dicho Matías Alonso, más que nada porque me viene a dar la razón y me conviene. Matías Alonso ha dicho, no va a haber ningún referéndum. Yo llevo aquí 2 años, ante el escándalo general de la mesa, diciendo no va a haber ningún referéndum. Efectivamente no lo va a haber. A mí hay una cosa que siempre me ha intrigado, porque yo a los nacionalistas los tengo por lo peor, pero no por imbéciles, porque no lo son. Entonces, es decir, la cuestión que yo me planteaba, muy en serio, es decir, vamos a ver, Artur Mas, ¿por qué lanza un órdago a un Estado que tiene 500 años pensando que lo va a ganar? ¿Es imbécil? No, ciertamente no. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque es que es evidente que tú no puedes romper España con un referéndum de autodeterminación ilegal que no te va a apoyar nadie en la Unión Europea ni fuera de la Unión Europea. Buscando una explicación, excluyendo la limitación intelectual, que no creo que sea el caso, insisto, así como Ibarretxe no iba muy allá, ya se le veía en la cara, estos no son otra cosa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Yo, al final, he llegado a una conclusión que es bastante prosaica y que tiene que ver con la prima de interés, con la prima de riesgo. Es decir, en 2012 España está a punto de ser intervenida por la Troika. En 2012, por tanto, España está a punto de perder su soberanía, la poca que le queda como Estado de Nación, está a punto de perderla. Tú imagínate, tú mira lo que es Portugal o mira lo que es Grecia. Son cualquier cosa menos Estados-Nación. Ahí llegan unos tíos de negro de Bruselas y dan órdenes en los ministerios. En España eso no ocurre. Pero estuvo a punto de ocurrir en 2012. Casualmente, después del 11 de septiembre de 2012, aquella gran manifestación, Artur Mas decide dar el paso temerario y lanzarse por un precipicio, vindicando el derecho a la autodeterminación. Yo creo que hace un cálculo errado. Los tipos calculan con sus grandes economistas, Mascolell y compañía, les dicen, oye, seguro que España es intervenida. En ese escenario, con una España intervenida, no es ninguna locura hacer lo que ha hecho Artur Mas, ¿eh? No sería ninguna idiotez. Porque dices, bueno, a ver, todas estas cosas del 155, la cabra de la legión por la diagonal, todas estas cosas así medio chulescas, castizas, que decimos aquí, esto con España intervenida no se le ocurre a nadie. Es decir, no se puede hacer. De hecho, España habría dejado de existir de facto. De jure existiría, de facto no. Yo creo que el gran error es ese. Los tipos se lanzan por el precipicio y pues ya no hay marcha atrás.
Pero entonces, si no hubiera sido, yo creo, la intervención de
España... La otra explicación, ¿cuál es? Son imbéciles.
Teoría es pintoresca, yo te reconozco que es pintoresca, pero... y a lo mejor en algunos casos alguien divagó por ahí, pero oye, han tenido 2 años en los que ya sabemos que España no va a ser intervenida y oportunidades para dar un giro al lado que quieras, al de la derecha o al de la izquierda, un retroceso, un cambio de sentido. Ha tenido hasta ayer.
Hasta ayer ha tenido.
No,
que lo ha hecho. ¿Cómo que no? Xavier, hace 2 años.
La presión que.
Perdona, tú hace 2 años tenías a Artur Mas diciendo: ¿habrá referéndum? Sí o sí. ¿Te acuerdas? Sí o sí. Pues ahora será: es no o no. O sea, hay un pequeño matiz, hay una pequeña diferencia entre el sí o sí o y esto que está diciendo ahora. Lo haremos dentro de la ley, va dentro de la ley, no vas a hacer nada. Lo sabes perfectamente que no vas a hacer nada. Consecuentemente, lo que estás diciendo es no o no. Se la ha envainado.
No,
es evidente que se la ha envainado.
Va a hacer otra cosa, va a hacer una convocatoria adelantada de elecciones catalanas.
Bueno, ¿y eso no es envainársela?
Bueno, depende del supuesto que lleve el partido que hoy gobierna en Cataluña, que a lo mejor es único y a lo mejor es haremos un referéndum por el derecho a decidir. Si esto fuera así, de envainarla nada. Es volver a situar esto de otra manera sobre la mesa de la política española a partir de la fecha en la que decida convocar esas elecciones anticipadas, que por cierto, podría ser incluso dentro de este 2014. Hay quien está pensando en esas convocatorias, baraja el mes de diciembre como mes donde se iban a producir. Con lo cual, seguimos en el 2015 con el tema de si Cataluña va o no a convocar a la ciudadanía a decidir, no, a votar si se quiere separar de España. Ese es el asunto.
Vamos a ver,
siempre ha sido
la envainas asunto. Y después lo convoca. Esto suena a chiste. Primero, cuando tú convoques elecciones, lo primero que vas a hacer, cuando tú, Artur Mas, convoques elecciones, lo primero que vas a hacer es perderlas de un modo espectacular. Hacer el ridículo más espantoso. Sacar 29 diputados y dimitir al día siguiente como líder de Convergencia Democrática. Y gana las elecciones el señor de la Esquerra. Que ya montará su número particular. Ya veremos cuál es.
Pero es que lo que dice Javier también se está barajando. El hecho de que puedan concurrir de manera conjunta con
No se está barajando para nada.
Convergencia
y Esquerra no van a ir juntos jamás en la vida.
Es que aunque no vayan juntos, pueden ir con la misma única postulado electoral hacia los ciudadanos. Queremos votar el derecho a decidir.
Bueno, queremos, sí, pero si no lo has votado...
No, ningún punto más.
La postura oficial de Esquerra Republicana no es esa. Esquerra Republicana tiene un compromiso de soporte parlamentario a Convergencia porque no es que quiera votar, es que ya han decidido que sí se vota. Cuando Convergencia no cumpla su compromiso con Esquerra, que es evidente que no lo va a cumplir, va a pasar que igual hay unas elecciones anticipadas. Yo ya ni siquiera creo en las elecciones anticipadas. Yo creo que eso que estaba diciendo Matías Alonso del pacto con el PSC que se está ofreciendo. Pero bueno,
esa es la
solución razonable. Dos partidos que se están hundiendo, que se salven el uno al otro y que aguanten hasta 2016 hasta que escampe. Que escampe, que era aquello de Felipe González, que la gente se olvide y mira, oye, otra estafa más al electoral nacionalista. También les vendieron el cuento con el estatut. Dice, oye, vamos a hacer, no hicieron nada, perdieron el tiempo 4 años vilmente, ahora se inventaron esto, puedes alargarlo 2 años. Oye, en Cataluña la gente es como es, es decir, aguanta carros y carretas, ¿por qué no? Ahora, el proyecto de Esquerra Republicana no es estar con lo del derecho a la autodeterminación, eso está muy claro. El proyecto de Esquerra es, si ganamos, saldremos al balcón, aquello que decía Tomás Cuesta, que se constipaba con país cuando salía al balcón, salir al balcón y proclamar el Estat Català. Muy bien, yo puedo proclamar que la tierra es plana, desde la Plaza de San Jaime, no pasa nada, o que soy Napoleón. Tú proclama lo que quieras, después ya veremos quién te reconoce y quién te hace caso. ¿Tienes la acorazada Brunete para proclamar? ¿Tienes el ejército este que hay en Ucrania? ¿O qué tienes? ¿Tienes a unos tíos que están en Splice?
A mí no. Bueno,
¿tienes claro, pero, de los depende de lo que tenga.
No, que la paga el Ministerio del Interior.
Sí, bueno, pues, claro, espera grandes heroísmos de los Mossos, que son todos andaluces, no. para empezar a hablar, ¿no?
Bueno, y viene la mitad de la Guardia Civil y la otra mitad de la policía, claro, salvo los cuadros. Los cuadros y los que mandan.
Pues mira,
el circo
lo montaron militares profesionales, igual que las chicas. Los primeros mandos de los Mossos son militares profesionales. Y si quieres buscar gente del CNI en España, vete a los Mossos. Encontrarás más que aquí en la Costa de los Pajaritos. Bueno,
pues ahora menos de los que se han esperado.
Hay bastantes. Oye, el día que a Karoche le ocurra reunirse con ETA, ¿por qué crees que se entera el Estado? Porque está lleno de gente del CNI, los Mossos de Escuadra, naturalmente, que está lleno, igual que la ANC. La Asamblea Nacional Catalana está llena de policía española. Huelga decirlo, claro que sí.
Bueno, vamos a ir a los oyentes, Vanessa, que dicen en el contestador o en Twitter. Pero antes, como siempre, les recomendamos, por supuesto, a Aegon.
Pues Maite, cuando preguntamos a alguien por los seguros de vida siempre tenemos la idea preconcebida de que son muy caros y la verdad es que no están las cosas como para grandes gastos. Así que hoy os vengo a hablar del seguro de vida Aegon. ¿Por qué? Pues porque cuesta menos que un café o que comprar el periódico y con él puedes asegurar el futuro de toda la familia. Os invito a que lo comprobéis llamando al 900-177-177, 900-177-177 y asegura el mañana con Aegon.
Bueno, ¿y ahora qué nos dicen los oyentes?
Pues entre el contestador y nuestro Twitter, Maite, dos temas principales. Por un lado el caso Faisán y por el otro las polémicas declaraciones del alcalde de Valladolid.
¿Por qué asunto empezamos, Vanessa?
Pues empezamos, si te parece, Maite, sobre el Faisán, un asunto sobre el que opinan hoy muchos oyentes, esa información que firmó hoy nuestro compañero Fernando Lázaro en el diario El Mundo. Pero tengo que decir que el enfoque que le dan hoy es bastante curioso y además coinciden prácticamente todos.
Yo lo único que quería decir es que jamás el Partido Popular yo creo que ha engañado más a sus propios votantes.
Si algunas personas pensaban que al Partido Popular la opinión de sus votantes le iba a importar algo, pues mire, ya con esto del Faisán, que vamos, ya que se olviden.
¿Qué beneficio saca el PP siempre tragándose la porquería que genera el PSOE?
No hay derecho que los dos policías del chivatazo del Faisán salgan de rositas. El señor presidente tiene que dar una explicación porque desde luego se le vuelan las elecciones próximas.
¿Cómo es posible que durante tantos años, cada vez que salía el señor Rubalcaba, los del PP echaran en cara el caso Faisán y que ahora se den prisa por tapar y ocultar todo el tema del caso Faisán?
Es que da la sensación de que lo quieren resolver además en agosto para ni siquiera tener que dar una explicación pública.
El gran mes
del
de agosto,
indulto,
el colchón de agosto político que en España ha dado grandes tardes de gloria.
Porque pedía un oyente explicaciones, claro, del presidente del gobierno, pero aquí seguramente que nadie va a hablar de ello. Y como encima ni siquiera hay consejo de ministros para poder preguntarle a la vicepresidenta, que sería interesante.
Utilizarán esa vieja táctica de Puyol, dice, hoy no toca, ¿no?
Cada vez claro, que lo claro. Sí, pero que quiero decir que una vez que vuelvan los consejos de ministros los viernes y que ya vuelva la actividad parlamentaria, etcétera, como que a lo mejor queda un poco ya pasado el asunto y se libran al final de dar explicación.
Por eso el tema de agosto es tan clave para este tipo de movimientos marrulleros en política, ¿no? Claro, esto lo hubieran hecho en noviembre o en diciembre y fíjate la que se puede montar, por lo menos mediáticamente.
Bueno,
ahora, coincido con Pepe, esto políticamente, ¿qué partido va a dar guerra?
Ya.
Claro, es decir, ¿qué partido va a hacer una pregunta al gobierno sobre las gestiones del indulto del Partido Socialista? No lo veo. Y a Rosa Díez, últimamente la veo más preocupada con sus líos internos que con otra cosa, pues es que no hay nadie que pregunte sobre ese tema. Izquierda Unida va a preguntar, Podemos, es que ese es el tema. Al final quedamos, como digo yo siempre, ¿no? Quedamos cuatro románticos que entendemos la justicia de una manera, pues en fin, de blanco y negro en este caso, y
hombre, pero
se irá pagando poco a poco informativamente.
Alguna pregunta de algún periodista, por lo menos sí que tendrían
confío en que sí. Cuando tengamos delante a un político, yo si lo tengo delante le preguntaré, desde luego.
Un día, si quieres, abordamos en monográfico cómo funcionan las sesiones de preguntas de periodistas en los consejos de ministros, porque la gente no lo sabe. La gente se cree que allí levantas el dedo y haces la pregunta, y esto no es exactamente así.
Alguna día, sí, es obvio que no te dan la palabra fácilmente. Pero Pues igual que tienes el Consejo de Ministros, tienes cualquier comparecencia que pueda tener el ministro del Interior, que está afectado, y sobre todo tienes cualquier comparecencia que tenga el ministro de Justicia. Son las tres posibilidades abiertas. O sea que si periodísticamente se quiere dar paso, puertas habrá. Mm. Ahora, como bien dices tú, Maite, al final van pasando las semanas y se enfrían las cosas, es que... y empieza el día 11 de septiembre el lío en Cataluña, claro, y ya te absorbe toda la actualidad. Y en fin, pero bueno, yo desde luego, mientras haya información y escándalo, lo seguiré.
Yo lo que me pregunto es qué dicen los sindicatos policiales, que fueron muy activos algunos de ellos en esto del caso Faisán durante años, y ahora están muditos desde
cada uno de los dos condenados pertenece a un sindicato diferente, bueno, con lo cual por ahí yo creo que de hecho los sindicatos habrán empujado también para solucionar la situación de su funcionario, que ojo, vamos a ver, lo que tampoco es justo es que se quede el caso Faisán en estos dos funcionarios, que a mí me da igual que se llamen Ballesteros, Pamies, que se llamen Pérez o Martínez. Yo quiero saber, periodísticamente, y yo creo que lo que interesa a la ciudadanía es quién les dio a ellos la orden, cuál era la motivación política y cómo son las instrucciones. O sea, conocer la verdad del hecho, la X del Faisán, que siempre he dicho yo, ¿no? Pues igual. Sí.
¿Qué nos dicen más los oyentes en el contestador?
Pues las polémicas declaraciones del alcalde de Valladolid también preocupan a nuestros oyentes, sobre todo a las femeninas. En nuestro Twitter, @lamananadfjl, Ana Marín se queja de que el Partido Popular haya sacado a los violadores de la cárcel y que ahora sitúe a las mujeres como foco del problema. En nuestro contestador, opiniones como esta.
A lo mejor antes de hablar se pensaría lo que dice, y sobre todo si encima se es alcalde. De todas maneras, este hombre... no creo que se quite nadie un sujetador para darle ánimo si le da un susto al miedo.
Madre mía, es que vamos a escuchar, si os parece, las declaraciones o recordar las declaraciones del alcalde de Valladolid.
Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema. No podemos tener a las 6 de la mañana en cada parque de la ciudad un policía por si pase algo, ¿no? Lo que hay que hacer es plantearse, yo no voy a justificar una actuación contra una mujer ni contra un hombre en ningún caso, ¿no? Pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va.
Lo que hay que hacer es a las 6 de la mañana que tampoco haya un solo policía o guardia civil custodiando edificios oficiales donde estén los políticos. Claro, si no hay para los parques, que no haya para el otro tampoco.
Y eso de
¡qué
una,
barbaridad!
Es que ya es el lenguaje, es una actuación contra un hombre o una mujer, no una actuación, no, una comisión de un delito, de un delito brutal.
Y unas fantasías que harían las delicias del doctor Freud de Viena, de alcalde.
Tú le dices por lo del sujeto.
Necesita un psicoanalista rápidamente, sí, arrancándose la falda.
O sea, pero,
este debe leer cómics manga, seguramente.
Pero siendo grave la primera parte de las declaraciones en las que...
No, yo digo que es patológico, no grave.
Sí, pero bueno, que pone en duda también el hecho de que una mujer pueda denunciar una violación. Eso ya, para empezar, lo pone en duda. La segunda parte también grave igual. O sea, decir que todavía va a tener la mujer la culpa de estar a las 6 de la mañana sola en un parque si la violan. Es que es prácticamente venida.
O sea, que al alcalde de Valladolid le ríen las cafradas y las gracias sus votantes. Esto es muy patético, pero es así. Es decir, a veces piensas, no, dice una animalada. No, dice una animalada, va a las elecciones y gana por mayoría absoluta. Hay una cierta España a la que le hacen gracia estas cosas. Una España casposa, cañí, y que tiene una cierta presencia sociológica, aunque no nos guste y no nos agrade. Decir,
pero no puede ser mayoritaria, Pepe.
Bueno, perdona, en Valladolid este señor gana las elecciones.
Sí, pero
no, y no es la primera idiotez que dice.
Pero no,
¿recuerdas cuando hablaba de morritos?
Que sí, pero
con los morritos de esta, no sé qué.
No
bueno,
gana las elecciones por decir estas cosas.
No.
Claro.
Pues oye, a pesar de eso tampoco, ¿eh? Y decirte, a pesar de eso también. El tío dice idioteces que son muy celebradas y que, insisto, aquí cada 4 años hay elecciones y nadie te pone una pistola para que votes a este.
Yo quiero insistir sobre el cinismo que veo tanto en el Partido Popular como en el PSOE, porque también tiene gracia que resulta que es Carme Chacón, una señora a la que ha salido a cuestionar estas declaraciones, siendo que pertenece a un partido que tiene de presidente, nada menos en el País Vasco, una de sus agrupaciones más notorias históricamente, a un tío que es el único político de Europa condenado en firme por un delito de agredir a su entonces señora, un delito de violencia machista. Esto es cínico hasta el aburrimiento. No vale salir cuando hay una muerte producida por un delito machista a decir que bueno, esto hay que intentar acabar con ello y tal, y luego mantener estructuras en los partidos, quizás en sus segundas líneas más que en sus primeras, pero en sus segundas líneas esto es de una podredumbre moral brutal y de un cinismo exagerado. Yo creo que los ciudadanos deben ser muy exigentes con este asunto, especialmente tenemos que ser muy exigentes los varones, que a veces podemos permitirnos la mueca o el mirar hacia otro lado o una sonrisa poco conveniente. Hay que ser muy exigentes con este asunto porque este asunto es de una terrible gravedad. Y un elegido político no puede permitirse esas declaraciones. Ofende, falta el respeto a los que no pensamos de ese modo y a la ley. Y entonces eso se tiene que pulir. O sea, no puede ser que el PP y el PSOE tengan, y los otros partidos, pero el PP y el PSOE que tienen responsabilidades, han tenido, han compartido responsabilidades de gobierno, no pueden tener enquistados en sus segundas, pero a veces no tan segundas filas, tipos que piensan así.
Y es que en el caso del Partido Socialista, que también han sido muy polémicas las declaraciones de García Page, es cierto que son pues machistas, ¿no? Que denotan un cierto machismo el hecho de pues comparar a Cospedal con una chacha que pasa la aspiradora, etcétera. Pero es que en el caso del alcalde de Valladolid, aparte del tono machista, por supuesto, es que es un delito. Es que estamos hablando de una violación. Y que lo ponga como en duda que se chotee de este asunto, que lo banalice,
luego,
es
además,
todavía más grave.
Y hay dos matices, porque Page al final... Es verdad que yo creo que lo que está buscando un poco la discordia, porque hace mucho que no sale en un titular y buscaba un poco la notoriedad mediática, pero al final aclara, rectifica,
sí, hace
una matización.
Twitter.
Es que el alcalde de Valladolid ni la esperes la rectificación, porque le ha salido, que decir, es una reflexión que tú has metido al corte y no es una improvisación, no es una cosa que dices, mira, es una frase que se me ha escapado, no, es una reflexión clara, contundente de lo que tiene en la cabeza.
A mí lo de la aspiradora, lo de la aspiradora también me ofende, ¿eh?
No, eso desde luego, eso desde luego, pero
no
bueno, pero es una idea machista,
claro,
retrógrada,
le puedes dar,
que no
puedes
es un
dar una interpretación tal y no sé qué, pero lo de la aspiradora ha dicho así.
Ahora, se mete en un ascensor y se arranca la minifalda, yo creo que necesita apoyo psicológico urgente el alcalde de Valladolid, porque todas esas fantasías son muy elaboradas.
Lo que yo creo que puede estar es tranquilo, porque creo que a él no le va a pasar.
Yo creo que está muy
excitado. Después de decir semejante barbaridad, pues menos todavía. Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés. Ana Borges, buenos días.
Buenos días, Maite. Bueno, pues yo quiero dar una buena noticia a nuestros oyentes, y es que ha llegado otra vez el límite 48 horas del Corte Inglés. ¿Esto qué es? Pues que el viernes, el sábado y el domingo podrás adquirir muchos productos a precios muy reducidos. Por ejemplo, un 50% de descuento en una gran selección de zapatos para hombre y mujer, y para hombre, camisas de medio tucci por solo 15 euros.
Mira, para que te haga juego con el reloj, Pepe, de medio tucci.
Camisas por 15 euros.
Claro, ¿qué me dices? Voy corriendo ahora mismo.
Tenías el reloj de marca, pues ahora la camisa de marca te falta. Claro.
Eso es. Y bueno, pues ya solamente recordar que este domingo, día 24, muchos centros del Corte Inglés e Hipercor van a estar abiertos y que nada, pues que pueden consultar qué centros van a abrir sus puertas en la página web www.elcorteingles.es o en el teléfono 901-122-122.
Gracias, Ana. Vamos ya con el avance de la programación. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite. Hoy en la Crónica Rosa van a estar sentados con nosotros Carmen Duerto, Hughes y Carlos Pérez Jimeno. Si estos días de atrás hemos hablado sobre la exclusiva de Carmen Martínez Bordiú en la revista Hola, que había roto con el chatarrero, hoy vamos a hablar del lío político que se ha armado por enseñar a la revista
Cierto.
El pazo de Meirás.
Sí, porque no ha sentado nada bien en Galicia, no, ni mucho menos.
De las críticas por el abuso de Photoshop, ahora a las críticas políticas. Hablaremos también sobre Chabelita, Alejandro y Alberto Isla, porque yo estaba muy liada con este tema, pero empiezo a aclararme un poco. Chabelita está con Alejandro, que es el nuevo chico que ha aparecido en su vida, y todo ello pese a que en Sálvame Kiko Hernández ha sacado unos mensajes en los que este chico Alejandro vuelve a decir que todo es un teatro y que no está enamorado de Chabelita. Este es el mismo chico que se mostraron unos supuestos mensajes en los que ya la criticaba y la insultaba.
Chabelita no aprende, entonces.
¡Qué barbaridad!
Cae otra vez en la misma
qué
piedra.
¡Qué gañán, Alejandro!
Gañán él y ella también, pues ingenua o no sé, o se deja engañar muy a gusto también.
También dicen que es para no estar en Cantora y para poder estar lejos de la casa familiar.
Hombre, pues
pero bueno, ahí ya sí que no sabemos. De momento lo que sí que parece que se confirma es que Chabelita está con Alejandro. José Fernando, el hijo de José Ortega Cano, el programa del verano tiene imágenes de José Fernando sacando dinero de un cajero y dicen que después se fue a una barriada donde se vende droga. Pepe Marismeño, que ha pasado
por
esta...
Por lo menos
esta...
sacaba el dinero del cajero.
No debemos ir
ajeno.
No,
bueno,
de la Junta de Andalucía.
Dinero no le falta. Pepe el Marismeño, que pasó por esta misma situación, bueno, pues dice que la situación de José Fernando, que es dramática. El vidente de Brad Pitt dice que no está enamorado de Angelina Jolie, que está con ella por los hijos que tienen y que todavía piensa en Jennifer Aniston.
Madre, pero sí, yo creo que querrá pues darse a notar, porque la verdad que un vidente que aparece ahí en escena de repente, eso también pasa por si es famoso y acudir a un vidente, que al final...
Eso dicen, el vidente de Brad Pitt. Y no sé si conocéis la moda del Ice Bucket Challenge, que es por una causa benéfica, todos los famosos que se están echando encima un cubo de agua helada. El último sumarse ha sido Kiko Rivera. Digo que es una moda porque lo que en principio era una causa benéfica, es verdad que en Estados Unidos sí que está funcionando porque, bueno, miles de famosos, incluso Obama también ha sido retado, pues sí que dicen que se ha recaudado de momento 32 millones de dólares. En España dicen que supera ligeramente los 1.000 euros.
Sí, que eso era la polémica.
Eso es mucho juego y luego a la hora de dar donativos pues parece que no está calando.
¿Y Kiko aparece con camiseta o sin
camiseta? No, sin camiseta.
¿Y qué le tiran? ¿Un cubo o tres?
Uno, así que no sé si cuenta.
Qué malo, Fernando.
Una camiseta no sobraba, pero bueno.
Sí, la verdad que sí.
Y luego ya a partir de las 11 en Patio de Butacas, Andrés Arconada nos va a hablar de algunos de los estrenos de la semana, como Locke o Lucy, que es la película de Scarlett Johansson y Luc Besson. Y hablaremos de teatro con Ayan Tabarili, de libros con Andrés Amorós, que nos va a recomendar Hermana Muerte, de Thomas Wolfe, que no Tom Wolfe, Thomas Wolfe. Y en la música yo os voy a recomendar Sound más Vision, que es un recopilatorio de David Bowie que reúne lo mejor de los 21 álbumes que sacó entre 1964 y 1994. Es un disco que no puede faltar en nuestras estanterías.
Bueno, pues estamos muy pendientes hasta las 12 del mediodía de todos los contenidos. Se quedan en compañía de Laura Herrero. Ahora mismo llega el boletín informativo. Gracias a todos por acompañarnos. Buen fin de semana.
Gracias.